Querida familia en Cristo, yo creo que hemos venido para llevar algo de este lugar y hemos orado para que esto no sea un evento más, sino un tiempo en que el Señor pueda obrar en cada corazón, derramando su Espíritu Santo. Y vamos a orar para eso porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Él quiere estorbar, quiere distraer, quiere endurecer. Y vamos a orar antes de compartir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, por cada persona que tú has traído alrededor de tu mesa, mi Dios, esperando algo de ti, Señor. Un alimento para salir de este lugar fortalecido, sanado, libertado. Señor, nuestras mentes, corazones, pensamientos y oídos sujetamos todo bajo la autoridad de Cristo. Y todo espíritu contrario que quiera molestar, distraer, reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús, porque nos diste autoridad para hacerlo. Y este ambiente, mi Dios, es tomado por tu poder, por tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Habacuc, profeta menor, Habacuc capítulo 3, un conocido pasaje que tiene mucha enseñanza para nosotros. Habacuc capítulo 3 es una profecía para Israel, pero nosotros vamos a sacar enseñanza de esta palabra. Como dice la Escritura, que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y vamos a leer el 1 y el 2 y después vamos a leer otros versículos. Habacuc 3, 1 y 2 dice: Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Hasta ahí. El versículo 1 dice: Oración sobre Sigionot. Se cree que este Sigionot es una nota musical, por lo que dice al final del capítulo al jefe de los cantores: sobre mis instrumentos de cuerdas. Las oraciones en aquel tiempo eran cantadas. Entonces, esta es una oración del profeta Habacuc cantada, y ahí está la nota musical. Y luego el versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Cuánta palabra estamos oyendo en este campamento y todos los que nos congregamos? Y si hay personas también que están por primera vez, que no vaya de este lugar sin tener un encuentro con Cristo Jesús, sin entregar su corazón. Algunos vienen con un corazón destrozado y eso el Señor quiere. Y a veces queremos presentarle solamente nuestra herida, nuestro dolor. Él quiere nuestro corazón. Él quiere ese corazón roto. O si hay personas que no están seguras de su salvación, no están seguras de que van a ir, que su eternidad va a ser con Cristo, no se vaya de este campamento sin antes hacer ese paso de fe. No importa si ya hace 20 años que se está congregando, no importa, no hay que tener vergüenza, hay que asegurarse en esa área. Yo siempre insisto porque sucede. El versículo 2 dice entonces: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El profeta acá está representando a un creyente que oye la palabra. A veces oímos la palabra y dice en Romanos que la fe es por el oír, y después parece que repite por repetir, vamos a decir, o sea, es una redundancia. Y el oír, dice, o sea, hay un segundo oír, porque ese primer oír es de pasada nomás, pero ese segundo oír ya es prestando atención. y ahí se produce la fe. Y entonces Habacuc dice, he oído tu palabra, y no solo oí, sino que también presté atención, temí con respeto. No es miedo, sino un temor reverente, un respeto, un prestar atención, un apreciar, valorar la palabra de Dios. Y esto es lo que produce fe, y esto es lo que agrada a Dios. Y vamos a leer, sin salir de Habacuc, un versículo conocido también que está en 1 Samuel 15, 22. Muchos sabemos de memoria, porque hemos aprendido en la escuela dominical. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ellos se ganaban todo por presentar carneros gordos, ¿verdad? Como sacrificio, como la mejor ofrenda. Pero acá dice el Señor el prestar atención. Así es que si tenés celular, no te distraigas. El prestar atención va a ser en esta tarde tu mejor adoración a Dios. Tu mejor ofrenda. A aquel que es digno de ser adorado. Tu mejor adoración ya es prestar atención. Y ahí el Espíritu Santo va a poder obrar. O si no, no puede obrar fe. No puede producir fruto. Si nosotros no ponemos nuestra parte, él no es atrevido. El diablo es atrevido. Atropella, es intruso. El Señor está esperando que nosotros le prestemos atención. Y cuán grandes cosas él puede obrar en cada vida. Si tan solo prestamos atención a su palabra. Entonces acá Habacuc está representando a ese creyente que oye y teme, reconoce su condición, reconoce su debilidad, su necesidad de Dios, su necesidad que esa palabra obre en su vida. Reconoce su necesidad de agradar al Señor. Y luego dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Tal vez Habacuc era un profeta lleno del Espíritu Santo, pero él estaba hablando por el pueblo. Y representa al creyente que oyó la palabra de Dios. Esa palabra con atención ya produjo fe, y por esa fe le hace un pedido. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Se trata de esa obra que un día el Señor empezó en tu vida y en mi vida. Y eso no tiene que quedarse ahí. A veces somos tan conformistas, más los creyentes de la gracia. Recibí a Cristo y ahí nomás. Ya tengo entrada en el cielo, mi nombre ya está escrito allá y ya estoy ahí conforme. No, acá pide más Habacuc. Aviva tu obra. Esa obra que comenzaste en mi vida y que querés perfeccionarle y que querés avivar. Imagínense que en este campamento cada uno estemos llenos del Espíritu Santo. Qué hermoso va a ser, ¿verdad? Que en cada vida el Señor obre, avive esa obra. Y avivar es levantar más el fuego, ¿verdad? Hacer arder más el fuego. Esa obra que empezó en nosotros también es ese tesoro que un día Él puso en nosotros. Él confió en mi vida, en tu vida, un tesoro. Tesoro en vasos de barro. La vida misma de Cristo. Y a veces, como Pedro, le negamos. Es impresionante esa parte donde Pedro, siendo el discípulo de Cristo, le negó y aún maldijo eso. Y a veces nosotros con nuestra conducta, no con nuestras palabras, pero con nuestra conducta, con nuestra incredulidad, con nuestros miedos, con nuestros hechos, también le negamos al Señor, como hizo Pedro. Necesitamos pedirle al Señor que Él avive, que avive su fuego en nuestras vidas, como también Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, también conocido pasaje, pero cuanto más se repite la palabra, como dice en Hebreos, cuanto más cae la lluvia, muchas veces dice, va a producir hierba provechosa y eso va a traer bendición. Segunda Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo no sé si Timoteo estaba apagadito, yo no sé si en esta tarde alguien vino apagado, no sé qué me pasa, o es un hijo pródigo que está en medio nuestro, gloria a Dios, si ha venido al campamento. Algunos critican a los que solamente vienen a los campamentos, pero no, no importa si viene de turismo, Dios va a obrar. De alguna manera, Dios es el que está haciendo la obra en esa vida. Y tal vez una vida apagada, y esta tarde vamos a decirle, aviva tu obra. Y que avives el fuego que hay en ti, le dijo al joven Timoteo. Sí. Algún fuego está apagado, entonces no hay ganas. Puede que no haya ganas ni de vivir. Y estamos en un grupo tan hermoso, todos alabando al Señor. Y nadie sabe qué hay en la mente de algún hermano, de alguna hermana, que tal vez ya no tiene ganas ni de vivir. El enemigo ya le ha robado esa parte. Entonces necesitamos clamar, aviva, aviva tu obra en medio de los tiempos, tiempo de apostasía, tiempos peligrosos, tiempo en que el mundo quiere tomar control. Y de hecho, los hombres crearon el nuevo orden mundial, ¿verdad?, para tomar control de las mentes y que todos nos doblemos delante de Nabucodonosor, ¿verdad?, que representa al mismo diablo que maneja el mundo. El mundo entero está bajo el maligno, pero el mundo quiere ser nuestro maestro y nos dejamos a veces educar por el mundo y las mujeres, y no voy a cansarme de decir, las chicas con su vestimenta se dejan influenciar por el mundo, y ese es el tiempo en que vivimos. Desnudez, mucho erotismo, mucha publicidad de erotismo, todo es para destrucción, para que no haya familia, para que no haya boda. El mundo queriendo educarnos, manejar. Y en este tiempo vamos a pedirle que Él avive su obra. Este tiempo vamos a aprovechar, hoy nos queda mañana, vamos a aprovechar para pedirle al Señor que nos llene. Él quiere escuchar y ver corazones dispuestos, que quieren ser llenados, que reconocen su necesidad de ser avivados, de ser llenados, porque ese fuego va a afectar mi mente, mi hogar, mi matrimonio, va a obrar el fuego de Dios en mi vida, pero yo tengo que desear. Dice, en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira, acuérdate de la misericordia. Si uno lee los capítulos anteriores, la ira de Dios estaba ya siendo revelada acá para caer sobre los desobedientes, pero acá pide Habacuc misericordia. Desde el versículo 3 en adelante, Habacuc empieza a alabar a Dios, a decirle a Dios lo que Él es. Empieza a adorarle. Ya entonces Dios avivó en él el fuego. Y ya hay una alabanza. Ya hay engrandecerle a Dios. Y luego el versículo 17 hasta el 16, él alaba, engrandece a Dios. Y en el 17, el versículo 17, él nos informa acerca de una realidad que tal vez también nosotros estamos viviendo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Primero vimos entonces cómo Habacuc pidió ser avivado porque él oyó la palabra de Dios, reconoció que es un creyente apagado. Dije que representa a cada creyente. Y luego empieza a alabar a Dios y en el 17 él cuenta su realidad. No hay nada. Falta todo, dice. La higuera no floreció, no hay esperanza. Esa es mi realidad, le decía él al Señor. Esta es mi realidad. Y tal vez sea también tu realidad hoy, ¿verdad? ¿En qué área? ¿En qué área falta todo en tu vida? ¿En qué área hay escasez, hay miseria? En estos tiempos, en lo espiritual, de José ve y la culto, ¿ves? No le podés ver a tu hermano, a tu hermana, no le podés escuchar a este, todo lo que el enemigo pone en la mente, ¿verdad? En área sentimental, te dejó tu novia, tu novio, tu esposo, tu esposa. ¿Querés alguna filistea? No podés salir. Hay áreas en que algo falta. El gozo. Puede ser área física, área económica. Escasez, porque así nos habla acá Habacuc. Nos muestra un panorama de miseria, de ruina, no hay nada, ni las ovejas, no hay plata en el cajero, en mi cuenta, muchas deudas, ¿verdad? Tal vez en el área familiar, no hay manera de resolver litigios familiares, o en el área ministerial, o no hay gozo, o en el matrimonio no hay gozo. Y Dios compara el matrimonio con Cristo y su iglesia, y también con Dios y con Israel. En Isaías dice, como el gozo del esposo con la esposa, se gozará contigo, el Dios tuyo, dice. Entonces, en el matrimonio tiene que haber gozo. Y si terminó el gozo, vamos a pedirle ser avivados, pero avivados de este fuego del Espíritu Santo. Tal vez estás sin trabajo, sin casa, sin esposo, sin esposa, se fue, sin novio, sin novia. Y a pesar de toda la realidad que Habacuc nos expone acá, el creyente Habacuc no hizo un pedido de estas cosas. Él no dijo acá, Dios te pido por esta higuera, que florezca, ya necesito estos frutos, tengo muchas cuentas. Te ruego que estas vides, no sé qué pasa, toca, Señor, para que dé fruto. Quiero comprar para mi auto, para mi moto. Él no pidió nada de lo material, o sea que relacionado con su necesidad, Él nos expuso esta necesidad para que nosotros nos identifiquemos con Él. Pero la oración de Habacuc es lo que me impresiona. Y es lo que vamos a sacar enseñanza de acá. Él dice que aunque todo esto falte, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Yo lo que quiero, mi Dios, es que tú me avives con tu Espíritu Santo, me des tu gozo y yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Otra vez hay una alabanza acá en el 18. Él no pidió lo material o lo que realmente a él le faltaba según su vista, sino que según la vista de Dios, según lo que Dios ve. Y a veces nos apuramos tanto en pedirle lo que nosotros vemos que necesitamos, pero no lo que Dios ve que nosotros realmente necesitamos. Y dice, con todo. O sea, el Señor ya sabe todo, mi necesidad. Con todo este problema, esta miseria, este dolor, esta injusticia, esta confusión, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Él ya conocía este Dios que trae salvación y por fe él ya estaba proclamando esa salvación. No le estaba pidiendo conforme a su necesidad. Yo suelo contar siempre que un tiempo en que estábamos con una necesidad muy grande, necesidad de justicia, y yo entraba en mi aflicción para orar, pero gracias a Dios ya fui llena del Espíritu Santo. Por eso les aconsejo, jóvenes y también hermanos, hermanas, que busquen la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé cuál iba a ser mi oración si no estaba llena del Espíritu Santo. Y yo entraba a orar, si oraba 15 minutos, media hora, yo nunca he pedido nada al Señor. El Espíritu Santo intercedía. Y no importa el tiempo en que yo estaba ahí, intercedía con gemidos indecibles. Y yo salía con paz, y yo salía con gozo, creyendo en el Dios de mi salvación. Y Él trajo salvación, Él hizo milagros. Pero qué hermosa experiencia tener tu necesidad y latente, gendújina, la de necesidad. Ande y queñen botú. Y ahí le dejas al Espíritu Santo que Él interceda, porque Él sabe cómo pedir, dice. Y sin decir nada. Y es un tiempo maravilloso. Y así las pruebas que vienen a veces vienen por nuestra consecuencia, por consecuencia de nuestra mala decisión. Pero aún eso el Señor permite. Pero a veces pruebas que el Señor mismo permite, pero o que el enemigo trae porque el Señor permite, pero nos hace un favor. Nos lleva a la presencia del Señor. Y muchas veces ahí nos llenamos del Espíritu Santo. Un joven tenía a su bebé muy enfermo, grave, grave, grave. Y en ese tiempo él recibió el Espíritu Santo, porque fue un tiempo tan duro para él que solamente quería estar en la presencia del Señor, no quería salir de ahí. Entonces, cuando las cosas están así, sin esperanza, no hay nada, no hay gozo, no hay paz, solamente tormento y desesperación, este es el tiempo en que Dios puede obrar, avivando. Pero yo tengo que decirle, aviva tu obra. Y acá ya Habacuc pudo decir, yo me alegraré en Jehová. Ya hubo fruto, un fruto que se llama gozo. Isaías 12, 1 al 6. Solemos cantar un coro que dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 12, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste conmigo, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. Haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Antes que estar recordando tu miseria, quiere decir esto. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y eso sabía Habacuc, y él se regocijó, y él dijo, yo me alegraré y me gozaré. El Señor conoce todo, y Él es mi salvación. Yo me alegraré y me gozaré. Y Santiago 1:2, él ya, el fruto del gozo, ya está produciendo. Entonces él ya pudo decir, me gozaré. Tal vez el creyente, antes de pedir ser avivado, está tan seco, tan amargado. Pero al pedir a Dios, él es tan fiel está esperando que pidamos y va a haber fruto. Ese fruto que empieza ya con el gozo. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice. Otro fruto, ¿verdad?, del Espíritu. El gozo, la fe, la paciencia. Y es, todo esto viene cuando me ocupo de lo espiritual, como dice en Romanos 8:6. Dice, el ocuparse del Espíritu trae gozo y paz. Y el ocuparse de la carne trae muerte. Si todo es carne nomás, mi ocupación, va a morir mi paz, mi gozo. Muchas cosas van a morir en mí. Voy a secarme, voy a apagarme. Pero cuando empiezo a pedirle al Señor, aviva, aviva tu obra. Y Él es fiel. Y a pesar entonces de esta realidad, Él va a producir fruto en mí. Fruto del Espíritu que Él quiere ver. Entonces vimos que la realidad era urgente, la necesidad de Habacuc. Tu necesidad, mi necesidad, a veces es muy urgente. Y queremos correr a pedirle al Señor que resuelva eso o que nos socorra en esa área. Pero Habacuc nos enseña que lo más urgente es pedir que su obra Él avive en medio de este tiempo de miseria, tiempo de soledad. Y cuántas cosas que está en la mente del creyente. Y esto es pedir primero lo espiritual. Es buscar primero el reino de Dios. Y si primero pedimos entonces ser avivado, difícilmente, si no pedimos primero ser avivado, difícilmente vamos a decir con todo, yo me alegraré en Jehová. Difícilmente vamos a ver la salvación que todavía no estamos experimentando, pero que ya viene. Pero si yo pido que Él avive su obra en mí antes de que Él obre, yo ya voy a ver y ya voy a agradecer por adelantado, ¿verdad? Sin ver, aunque no pueda ver, estás obrando, dice una alabanza. Entonces Él dijo, aviva tu obra, luego engrandeció a Dios, Él no engrandeció su miseria, solo nos contó ahí, o contó en su oración la miseria que Él estaba pasando o su dolor, pero Él no engrandeció. Él miró la grandeza de Dios por sobre su miseria. Él miró la provisión de Dios. Él miró la fidelidad de Dios. Y no miró su miseria, su necesidad. Y nosotros demasiado nos enfocamos en nuestras necesidades, en nuestro dolor, y perdemos de vista la provisión de Dios. Perdemos de vista la grandeza de Dios a este que Habacuc engrandeció desde el versículo 3 hasta el 16, ¿verdad? Y es nuestra tendencia, ¿verdad?, apurarnos en pedir por lo material, por lo terrenal. Así como en nuestra casa, cuando falta arreglar algo, la canilla, la heladera, el auto, la moto, nos apuramos por mandar a arreglar. Pero a veces no nos apuramos por arreglar con Dios cuenta. Sabemos bien que andamos en cosas que no agradan a Dios y no nos apuramos en arreglar, pero queremos victoria, queremos ser bendecidos, queremos liberación y le parecemos a Esaú entonces, ¿verdad? Esaú dice que menospreció su primogenitura, profano y fornicario, dice la palabra de él. Pero él llorando le dijo a su papá, padre, bendíceme, ay, potá la bendición, ay. Pero manápe y potá. Sí, a él menosprecia. Y eso es lo que acá Habacuc nos está enseñando. Que no seamos como Esaú, queriendo esa bendición, ya, Señor, esto. No, el Señor dice, vamos a arreglar primero cuenta. Vamos a empezar de ahí. Y si le pedimos, aviva tu obra, ahí el fuego va a empezar a obrar para purificarnos, para sacar todo lo que tiene que sacar. No nos apuramos para arreglar con Dios, para arreglar con el cónyuge, no nos apuramos. Y dice él, no se ponga el sol, yo siempre doy énfasis, y si soy repetitiva, mejor. Que en el matrimonio debe ser la constante el pedir perdón y no dormir con el enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y después queremos saber qué es lo que el diablo entró a hacer en mi casa, en mi matrimonio, en mi lecho, sarambí, o yapó, o ulco, apela devorador. Y yo le di ocasión. No arreglé con mi cónyuge, no le dije perdóname, no quise humillarme. Pero no es delante del cónyuge que uno se humilla, delante de Dios es. Y eso tiene recompensa. Ni deis ni ambotean a la diablo pela, aunque pidiendo perdón cuando fallamos. Y a veces cuando la otra persona falla también. Dice un hermano, cuenta que una hermana le ofendía, hablaba de él a todos. Y él dice, yo no le hice a la hermana. Y yo oraba por la hermana y Dios me decía, anda a pedirle perdón. Pero ¿cómo Dios yo voy a ir a pedirle perdón? Ella es la que calumnia, ella es la que habla de mí. Yo nunca le hice nada. Te vas a ir a pedirle perdón. Pero Dios no puede ser. Entonces un día, dice él, salió y, Señor, yo voy a ir porque me estás diciendo, pero no sé qué le voy a decir. Y llega a la casa y la hermana, ¿qué quiere? Le dice, desde lejos, dice, ay, Señor, encima que... apenas estoy viniendo humillándome y me recibe así, ¿qué es lo que voy a hacer? Y le dice, hermana, yo vengo a pedirte perdón por si te he ofendido en algo, le dice. Y ahí la hermana rompió en llanto y le dice, hermano, yo te tengo que pedir perdón y perdóname, hermano. Y ahí hubo arreglo. Y así a veces es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es todo lo contrario a lo que nuestra carne siente, ¿verdad? No queremos pedir perdón, pero aún tenemos que pedir, ¿verdad? Cuando ni siquiera nosotros somos los culpables, ¿verdad? Y en el matrimonio, si hacemos esto, vamos a cerrarle la puerta al diablo, o con el hermano en Cristo, o en la familia, ¿verdad? Habacuc pidió entonces ser avivado. Él pidió ahí la llenura del Espíritu Santo, podemos decir, el creyente que pide más presencia de Dios, más de tu presencia. Líbrame, mi Dios, de la ingratitud. Líbrame de la pereza para orar, para leer, para congregarme. Líbrame de mí misma, de mi maldad, de mi iniquidad, de mi necedad. Eso estar pidiendo, ser avivado. Líbrame de pasar mi tiempo para más de usar mi tiempo más para entretenimiento. ¿Cuánto tiempo el mundo está llevando de nosotros? Y no le conviene al enemigo, al que está acá manejando el mundo entero, no le conviene que nosotros apartemos tiempo para estar en la presencia del Señor. Y esta unción que pedía Habacuc purifica. Isaías 52:11. Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y nosotros llevamos los utensilios de Jehová. Somos templo de Dios, pero a veces tocamos cosa inmunda, no solamente adolescentes, jóvenes, también adultos. ¿Qué cosa inmunda estás tocando? ¿En qué andas? ¿En qué cosa inmunda? ¿Cómo está la pureza del que Pablo le decía a Timoteo? Y el mundo predica directamente, ¿y por qué no predicar desde el púlpito, verdad? ¿Cómo está esa inmundicia a través de la tecnología, la pornografía? Y ahí ya entra también la homosexualidad. ¿Y cuánto espíritu, cuántos demonios están ahí entrando? Así como un audio, una prédica ministra a cuántas personas, o oír solamente una alabanza a través de un audio está sanando a sí mismo. Causa efecto esa inmundicia. Y dice, apartaos, apartaos. Y es mejor huir que lidiar con la tentación. Por eso la palabra de Dios dice, no te dice que estés orando por la inmundicia o la pasión desordenada, sino huid, dice, de la fornicación. Huye de las pasiones juveniles, porque si te quedas, lidiar va a ser difícil. Si te quedas, vas a caer, ¿verdad? José en Egipto no se quedó a pelear, a lidiar con la mujer de Potifar, ni a razonarle. Solamente le dijo, ¿cómo pecaría yo contra mi Dios? Y él huyó. Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Si hay jóvenes, adultos, atados a pornografía, incesto, pecado de incesto, todo es fornicación, todo pecado sexual, y como el mundo está tan erotizado, eso hay también entre los creyentes, y tenemos que pedir al Señor que Él avive su fuego en nosotros para ser purificado. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuántos están con cargas? Saben que a Dios le está ofendiendo sus hechos, el estado en el que está viviendo, sus pensamientos. Sabe que le está ofendiendo a Dios, a ese Dios que solo quiere bendecirnos, y que yo quiero esa bendición, y que a lo mejor le estoy diciendo, bendíceme, bendíceme, como Esaú. Algunos que están bajo yugo de esclavitud, pero de inmundicia. Pero dice que la unción va a podrir este yugo. Y que así sea en el nombre de Jesús. Vamos a pedir en esta tarde que la unción pueda podrir todo yugo y podamos ser libres. El 19 de Habacuc, versículo 19, Habacuc 3, 19. Habacuc ya tuvo gozo y ahora tiene fuerza. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Ya tiene fuerza después del gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ya escuchamos hace rato. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Él nos llena de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Ahora mismo estamos en su presencia. Hay plenitud de gozo. Y también Él nos fortalece, nos da fuerza. Hace mis pies como de ciervas. La cierva dice que tiene una agilidad más que el ciervo. Difícilmente el cazador le pueda acertar a una cierva. Tiene mucha agilidad para andar por las alturas. Y eso es lo que hace esta unción, esta fortaleza. Hace mis pies como de cierva, me hace subir arriba para apropiarme de las cosas de arriba, como dicen Colosenses. Vamos a ver Colosenses 3, 1, también conocido pasaje. Colosenses 3, 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pies de sierva, entonces me hace andar en las alturas, y ahí me apropio de las cosas de arriba. Los pies de la sierva también tiene velocidad para huir de la tentación, para huir como José huyó. Una velocidad, él te librará del lazo del cazador, dice. Pero él hace primero nuestros pies como de sierva. ¿Y cómo empezó esto? La oración de Habacuc. Él primero oyó la palabra de Dios. Algunos dicen, yo no sé cómo orar. Bueno, entonces primero lee la palabra de Dios. Lee los salmos. Lee prestando atención. Y el salmista te va a enseñar cómo se adora, cómo se alaba, cómo se engrandece. Y todo es para Dios y no para mí. Bendíceme, bendíceme. Porque hay oraciones donde, Señor, bendice mi familia, mi trabajo, bendice mi esposo y mi esposa. Y no, los salmos nos enseñan a bendecir. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y ahí es cuando nos enfocamos más en Él. Y dice un dicho del creyente, dice ser la esposa de Cristo, pero sale con el diablo, dice. Y que el Señor nos libre de todo ese yugo, ¿verdad? Y tengamos la velocidad para huir del diablo, de la carne, del mundo. Pedro, 1 Pedro 1:7, nos habla de que esta prueba sea hallada en alabanza. Y así fue la prueba de Habacuc. Fue hallada en alabanza. Él empezó con todo me gozaré, dice. ¿Y será que así también es nuestro tiempo de? Por eso necesitamos del Espíritu Santo. Para que en medio de la prueba ya no nos acordemos, sino que empecemos a alabar y el Señor se va a encargar de nuestra necesidad, sea cual sea la necesidad, hasta lo más íntimo. Como siempre estamos con matrimonios, yo enfatizo mucho el lecho matrimonial. Algunos no quieren orar por su lecho matrimonial, hay que orar. Por la intimidad, hay que orar. Ese tiene que ser un momento de gozo porque representa a Cristo y su iglesia. No es como el mundo cree, que el matrimonio es la unión de un macho, una hembra, para recreación. No, en el creyente no es así. Y el Señor quiere obrar aún en esa habitación matrimonial. 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en queja, en culparle a otro, porque no me alcanza la plata, me metieron en este problema, me sacaron este terreno, me echaron de mi trabajo, o una prueba, o una queja. No, en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Como dijo un hermano, me echaron del trabajo y estoy anhelando saber qué Dios tiene para mí. Esa es hallada en alabanza. Porque todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Pero si hay una línea cortada con mi Dios, vamos a arreglar. Vamos a pedirle que purifique, saque las escorias de la plata y que avive su fuego. Y ese fuego va a ir obrando en mi vida y yo voy a dar fruto en medio de la prueba y luego voy a alabar al Señor y voy a decir, Jehová el Señor es mi fortaleza. Yo pude estar arriba, dice, hace mis pies como de sierva. Yo pude estar arriba en ese momento, arriba de mis problemas, no debajo de mis problemas, no debajo del tormento y en las alturas. Y no pudo el enemigo conmigo, me quiso quitar la fe, la esperanza, la dicha, y no pudo. ¿Y cuántas cosas ya el enemigo le quitó tal vez a algún joven que está en esta tarde? ¿O alguna joven ya le quitó su dignidad? ¿O algo que el enemigo hizo en la vida? Pero vamos a pedirle al Señor, aviva, aviva, urgentemente que avive. Y se va a ir la tristeza, se va a ir la depresión, se va a ir la amargura. Y va a poder decir, yo me alegraré y me gozaré y Jehová el Señor es mi fortaleza. Vamos a ponernos de pie y vamos a reconocer que necesitamos más que otra necesidad, porque somos muy valientes para pedirle al Señor que me ayude en mi examen, y está bien, pero primero, ¿cómo está nuestro pedido de ser avivado con su fuego? Ese fuego que purifica, que quita, que pudre el yugo. En el nombre de Jesús, mi Dios, estamos en pie. Aleluya. Y gracias por acordarte que somos polvo. Aleluya. Señor, tantas necesidades, miserias, Señor. Tanta ruina en la vida de cuantos jóvenes, cuantos adultos. Aleluya. Aviva, Señor. Aviva, mi Dios. Avívanos. Derrama tu poder, mi Dios. Aleluya. Derrama tu unción. Te necesitamos, Dios. Aleluya. Que se pudra todo yugo, mi Dios. Aleluya. Atadura, mi Dios. Atadura de fornicación, de impureza. Atadura de homosexualidad. Toda clase de atadura, de pornografía. Atadura de soberbia, de orgullo, de altivez, de arrogancia. Atadura, Señor, de espíritu de suicidio. En el nombre de Jesús, atadura de pereza para congregarse. En el nombre de Jesús, de apatía, de indiferencia. Aviva, mi Dios, derrama tu poder, tu unción, mi Dios, que pudre el yugo. Te necesitamos, mi Dios. Aleluya. Avívanos, mi Dios. Aviva tu fuego, Señor, en medio de Jesús. En el nombre de Jesús, de pecado, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, mi Dios, tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, aleluya, aleluya. Gloria a ti, mi Dios. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivifica toda área muerta en nuestras vidas. Que usará bajaya su, aleluya, aleluya, aleluya. Aquel que está apagado, que está seco, tú prometiste, yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos en la tierra árida. Mi espíritu derramaré, aleluya, sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, aleluya, aleluya, gloria a ti, mi Dios, aviva tu obra, aleluya, gloria a ti, mi Dios, aleluya. En medio de tanta necesidad, nuestra mayor necesidad es tu Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a ti. Yuskalabara. Urabara. Yukatama. Allá. Yurama. Allá. Perdona, Señor, nuestra duda. Perdónanos, Señor, nuestra impiedad, nuestra iniquidad. Perdónanos, Señor, que hemos actuado como Esaú, pidiéndote solo bendición, menospreciando nuestra primogenitura. Aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Te pedimos, Señor, que continúes obrando, mi Dios, esta noche y mañana en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.